El oído muy afilado de un cabo, de un suboficial de menor rango dentro del ejército, fue el de la idea de Jaque. Pero Marisabel, la operación Jaque, que debemos cambiarle el nombre por la operación perfecta, no nos ha permitido hablar con alguien, porque como usted dice, oímos al presidente, oímos al ministro, oímos al general Padilla, oímos al general Montoya. Ayer tuvimos al piloto del helicóptero, Félix entrevistó a uno de los responsables de la operación en desarrollo, es decir, en campo. Pero Marisabel, ¿a usted no le parece que aquí falta hablar con el jefe de inteligencia del ejército para entonces? O sea, pues, ¿quién era el jefe de la inteligencia del ejército? ¿Quién era? Ese nombre se nos ha escapado, ¿no?
¿Y quién era?
Debe tener muchas cosas que decir. ¿Cómo le parece que es el mismo hombre que le dijo a Ingrid Betancourt, no siga por ese camino porque le va a ir mal? Ingrid no le hizo caso y siguió por ese camino, como no le hizo caso a nadie. Pues ese hombre, 10 años después, es el responsable de su rescate. Él se llama Ricardo Díaz, general de la República, y para entonces el jefe de inteligencia del ejército. ¿Le suena ese nombre, Marisabel?
No, nunca lo había escuchado,
no,
Julio.
Nunca. No. Pues quédese conmigo, Marisabel, porque a partir de este momento vamos a reconstruir esa fascinante historia, la historia de una operación perfecta. Señor General Díaz, gracias por atendernos, y finalmente, después de 10 años, muy buenos días.
Buenos días, Julio, para usted y para toda la audiencia.
General, estaba hablando, Marisabel, de algunas injusticias que se cometieron con los reconocimientos en esa operación. A mí me asalta una primera pregunta. Usted, general de la República, director, jefe de inteligencia, durante la operación perfecta, la operación Jaque, ¿qué pasó con su carrera? ¿Por qué no terminó usted con el tiempo de comandante del ejército, por decir algo?
No, Julio. Yo creo que en el ejército, siendo una estructura piramidal, vamos todos alcanzando los grados de acuerdo a las posibilidades que hay en esta estructura. Yo me siento muy satisfecho de haber alcanzado el grado de mayor general, de haber ocupado los cargos que el gobierno nacional y mis comandantes pensaron que tenía las condiciones y las capacidades para desempeñar. Y creo que cumplí después de 40 años una muy buena labor y dejé un legado, un ejemplo para todos mis superiores y para todos mis subalternos y amigos, y en especial un ejemplo para la familia.
José, general, pero entiendo que usted quiere decir, pues yo soy obediente y allá hay una pirámide y las antigüedades y en muchos casos hasta la propia suerte, pues permiten que uno llegue hasta una posición. Desempeñé las que pude de la mejor manera y me fui sin hacer ruido, pero en el fondo de su corazón no había algo que le decía, oiga, después de la operación perfecta yo como que merecía algo más.
No, sabe que no, Julio. Yo creo que a mí el ejército me dio todas las satisfacciones que le puede dar un militar, me reconoció todos mis triunfos, me dio las condecoraciones que debía darme, y lo único que tengo es agradecimiento. Lo que pasa es que en inteligencia, sí, como para entrar en el tema de la operación, la lucha nuestra es una lucha silenciosa, ¿cierto? Estamos detrás. La misión es suministrar toda la información que podamos para que nuestras tropas en tierra puedan operar. Pero creo que esa labor se cumplió. Nuestra inteligencia trabajó en grupo, una operación donde todas las especialidades del arma se emplearon, y creo que en una forma muy profesional, y logramos causarle este golpe a esta organización narcoterrorista que tenía secuestrados a nuestros hombres.
General, le tenemos tantas preguntas. Estamos hablando con el director de inteligencia del Ejército de Colombia, con el rescate de Ingrid Betancourt y de nuestros miembros de la fuerza pública. Este hombre rescató a Emanuel, el hijo de Clara Rojas. Ese pedazo es tan fascinante que cuando Clara viaja a París, él viaja con ella sin que ella supiera quién era él. Años después, Clara supo quién era el general Díaz. Pero como si fuera poco, este fue el hombre quien tuvo la responsabilidad de respirarle en la nuca al mono Jojoy, el responsable del famoso GPS en la bota del mono Jojoy. Fue el que dio con las coordenadas de Raúl Reyes ante el bombardeo. Estamos hablando con un hombre cuya historia es absolutamente fascinante. Señor general, hay otra casualidad que no entiendo si es casualidad o para usted se convirtió en un reto. Es que usted le dice a Ingrid Betancourt, no se meta a la boca del lobo. Y 10 años después, usted dirige la operación que la rescata. ¿Fue casualidad o se le volvió una obsesión el tema?
Bueno, Julio, tenemos que hacer una aclaración, ¿cierto? Para la época, los hechos, que fue más o menos en el 2002, ¿sí? Yo ya había salido del área de operaciones en el departamento de Caquetá, ¿sí? Me desempeñaba como jefe de operaciones de la Cuarta Brigada con el señor general Montoya, que era mi comandante, ¿sí? En esa época, yo había estado para el año 97, 98, 99, había estado en el departamento de Caquetá y el comandante de una de las unidades que había en ese departamento. Conocíamos de las condiciones del terreno, de la presencia fuerte de las FARC en la parte de Colombia, ¿sí? No es que yo haya sido la persona que habló con Ingrid para decirle que no se desplazara por la carretera que al final del día fue secuestrada, ¿sí? Ese honor se le debe al comandante militar de la época en esa área del país, ¿sí? En la inteligencia militar tenemos la satisfacción de ser muy amigables, digámoslo así, entre sus miembros. Hay una confianza por el trabajo que realizamos, una perfecta y una clara compartimentación de todas las actividades que hacemos, pero hay también una confianza que nos permite poder determinar la veracidad o no de los hechos. Mensaje que se le entrega a la doctora Betancourt en su momento no fue fulminado por el que le habla, ¿cierto?, sino por el comandante de la época, y no tengo que hacer claridad, el general encargado en ese momento de la división en Florencia.
Señor general,
¿sí?
Entonces hablemos ahora sí, para ponerle orden a la entrevista, de la génesis. ¿Dónde nace finalmente, porque hay tantas versiones que solo con usted vamos a conocer la verdad, dónde nace esta operación perfecta? ¿Es cierto que nace de la idea de un cabo?
A ver, Julio, hay que entender que en el arma y las especialidades que tiene la inteligencia, tenemos la inteligencia técnica, la inteligencia humana y la contrainteligencia. Nosotros como miembros de inteligencia escuchábamos permanentemente toda la estructura terrorista de la FARC, todos sus bloques, todas sus cuadrillas, todos sus frentes, ¿sí? En la operación Tifón, que fue la operación donde se realiza y se evidencia la fuga de Frank Pinchao el 29 de abril del 2007, ¿cierto? Esa escucha de esa cuadrilla nos permite empezar a identificar los posibles sitios donde se encuentran algunos de los secuestrados. Hasta el momento no teníamos claridad qué estructuras y qué secuestrados estaban con cada estructura. Después de que Pinchao logra fugarse, ¿sí?, y es recuperado por la Policía Nacional en una operación, ¿sí?, la información que nos suministra Pinchao es muy importante para nosotros. Conocimos de primera mano de que una de las secuestradas, no nos decía quién porque tampoco lo conocía, había quedado en embarazo y había nacido un niño en cautiverio. Con esa información y paralela a la actividad que realizamos, fuimos obteniendo información que nos permitió ir ubicando en el terreno las cuadrillas que se encontraban en el área del departamento del Guaviare. Esa fue la primera parte. Paralelo a esta actividad, ¿cierto?, se hizo la operación donde es neutralizado el terrorista Raúl Reyes, una operación que hizo la Policía Nacional, ¿sí?, en coordinación con la Fuerza Aérea y las Fuerzas Especiales del Ejército, ¿sí? Una operación liderada en ese entonces por el Comandante General de las Fuerzas Militares, el General Freddy Padilla, Miguel Montoya, que para la época era el comandante del ejército, y la responsabilidad política que tenía en ese momento nuestro presidente y el ministro de Defensa. ¿Sí? Después de esa operación vienen las pruebas de supervivencia. Las pruebas de supervivencia fueron una actividad de seguimiento electrónico que se hizo. ¿Sí? Logramos interceptar algunas comunicaciones donde la estructura del Mono Jojoy daba órdenes para que las cuadrillas que tenían a los secuestrados les tomaran fotografías, les tomaran videos, les hicieran escribir pruebas de supervivencia a esas personas. No sabíamos quiénes eran todavía, ¿sí?, y que esos documentos debían ser ubicados en la ciudad de Bogotá y con destino a la República Bolivariana de Venezuela. Para esta época usted sabe que el coronel Chávez ya estaba interfiriendo en el proceso nuestro de entrega unilateral de secuestrados, había ofrecido sus servicios. Empezamos a hacerle seguimiento a ese tipo de operación que realizaba la República Venezolana, ¿sí?, las características de las aeronaves que utilizaba, qué personajes eran los que participaban, qué medios de comunicación, qué organizaciones, etcétera, ¿sí? Y con esa información ya hemos ganado un gran porcentaje de lo que necesitábamos. En esa fase de supervivencia se logra la interceptación de esos correos, le hicimos un seguimiento desde que salieron del campamento en Topachipán, llegaron a San José, de ahí a Villavicencio y de ahí a la ciudad de Bogotá. En una operación muy limpia, una operación que lo hicimos en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, ¿sí?, con uno de las unidades GAULA nuestras en el departamento de Cundinamarca, y logramos obtener las pruebas de que la doctora Ingrid Betancourt, los tres norteamericanos y el personal de oficiales y suboficiales y miembros de la Policía Nacional que se encontraban con la primera cuadrilla. Eso nos permitió empezar a estudiar los perfiles de ese comandante, en este caso César, de su estado mayor de frente y las condiciones en que posiblemente se podían encontrar los secuestrados. Esas fotografías fueron de conocimiento público, los periódicos, la prensa. Ustedes mismos hicieron eco del estado en que se encontraban esos secuestrados. Con estas pruebas de supervivencia, ¿cierto?, y ya con el conocimiento de nuestro presidente, ¿sí?, en una operación similar capturamos a la compañera de César, una mujer que se encontraba en Venezuela, que con una medida de engaño logramos sacarla de Venezuela hacia la frontera nuestra norte y capturarla en territorio colombiano. Con la información que le logramos sacar a esta mujer, ¿sí?, y con todo el bagaje que teníamos y conocimientos de las informaciones que hemos obtenido, el presidente de la República ordena para ese año, para el 31 de diciembre, usted se acuerda, que se debía ubicar al niño nacido en cautiverio, a Emanuel, el hijo de la doctora Clara Rojas.
Sí.
Es una operación que con este mismo grupo que realizaron las escuchas para la neutralización de Reyes, para la
general
ubicación de Pinchado, ¿cierto?, logramos recuperar a Emanuel en la ciudad de Bogotá después de mucho tiempo de haber nacido el niño.
Sí, general, usted hablaba del golpe que se le dio a Raúl Reyes y usted recordará los computadores que también se localizaron en este importante golpe. ¿Qué es lo más importante que ustedes encuentran en esos computadores y qué información les permite continuar avanzando para el rescate de los secuestrados?
En los computadores de Reyes, los computadores fueron entregados de acuerdo a unas órdenes muy precisas a la Fiscalía General de la Nación. Ellos les hicieron los análisis correspondientes, ¿sí? Había mucha información de tipo ideológico, de tipo político, ¿sí? Algunas informaciones que en su momento el gobierno nacional decidió no poner en conocimiento de la ciudadanía. Se hablaba sobre el proyecto político que tenía la FARC, pues todos sabíamos que en su momento era la toma del poder, cosa que no lograron y no van a lograr nunca. Eso es algo de convicción, ¿cierto? Pero sí sabíamos que tenían unas debilidades. Las debilidades era que poco se hablaban personalmente los cabecillas. Todas las actividades las hacían por medio satelital o por radio de frecuencia baja o alta, dependiendo de la ubicación en el terreno, ¿cierto? Y eso nos empezó a dar la posibilidad de empezar a mirar qué deficiencias, qué dificultades en el terreno, qué ventajas o qué desventajas tenían estas cuadrillas. La falta de conocimiento, de contacto personal entre esos cabecillas nos empezó a facilitar la labor. Cuando se termina la operación Emanuel, sí, paralelo a todo esto, ya la operación Jaque, que en su momento se llamó Operación Huella, sí, porque estamos haciendo el seguimiento a las estructuras del bloque oriental, se inicia con mucho más fuerza. Ya el grupo de personal técnico, de inteligencia técnica, que estaba liderado en su momento por el coronel Zuluaga, que era nuestro director de inteligencia técnica, y su grupo de personas dedicadas a eso, se dan cuenta de que después de la operación donde se neutraliza Reyes, las FARC cambian su forma de comunicarse. Dan la orden de que los comandantes no pueden volver a salir a los medios de comunicación. Deben ser personas muy cercanas al comandante y deben ser en sitios alejados del campamento. Creo que hasta ahí he sido
general.
Claro.
Y entonces entiendo que ahí es cuando entra lo de crear, meterse dentro de las comunicaciones y que ellos están, y ustedes infiltrarse en las comunicaciones y con sus radistas poner una... Les hicieron creer a los que tenían a los secuestrados que estaban hablando con los jefes, y a los jefes les hacían creer que estaban hablando con los que tenían a los secuestrados. Y en esa comunicación es que ustedes les plantan la idea de la necesidad del traslado de los secuestrados.
Correcto. ¿Qué pasa? Y creo que usted se acerca mucho a la realidad. El grupo liderado por el entonces coronel Zuluaga encuentra esa debilidad en las comunicaciones. Uno de nuestros tantos suboficiales se percibe de que todas son mujeres, son todas muy cercanas a sus comandantes, sí cumplen unas actividades muy claras. Nace la idea de que podíamos involucrarnos dentro de los canales de comunicación que tenían las FARC. De ahí nace la idea de que simulando las voces, entrenando nuestras operadoras, podíamos, la palabra sería, podríamos redireccionar todas las tareas de engaño que teníamos, ¿sí? Y enviarle órdenes al cabecilla de la primera cuadrilla, ¿sí? De modo que pudieran generar condiciones para la entrega de los secuestrados a una comisión internacional. ¿Por qué una comisión internacional? Porque era el modo que ha utilizado la FARC y el gobierno venezolano para recibir los secuestrados en condición de política, al doctor Hechen, a la doctora Clara, a José Ladio, etcétera. Entonces, con esa información que tenemos, que era muy valiosa, ¿sí?, logramos interceptar las comunicaciones. Un buen día, la radista de Jojoy, que debía escuchar y reunir a todas sus operadoras, ¿sí?, no salió al aire. La mujer que habíamos preparado, nuestra agente de inteligencia que habíamos preparado para simularla, ¿cierto?, salió al aire, y las estaciones de las demás cuadrillas respondieron los mensajes. En ese momento, ¿qué hicimos? Cambiamos las frecuencias de los radios para poder tener control sobre esas frecuencias, y cambiamos las horas de programa para que tuviéramos un lapso de tiempo que nos permitiera poder interpretar todos los códigos, porque todas las informaciones eran codificadas, poder analizarlas y poder analizar cuál sería la respuesta que le íbamos a dar a esos mensajes o a esas órdenes que estaba emitiendo el bloque oriental. Y en sentido contrario hicimos exactamente lo mismo. En el momento en que, por condiciones climáticas, la operadora de la primera cuadrilla no logró salir, sacamos nuestra operadora al aire, sí, tomó contacto con la operadora y la radista del bloque oriental, y logramos establecer exactamente la misma rutina. Cambiamos las horas de los programas y cambiamos las frecuencias de esos programas para que nos permitiera poder tener control de esas comunicaciones. Hubo mensajes que se le enviaron muy claros al cabecilla de la primera cuadrilla, y información de ese mismo cabecilla hacia la estructura del bloque oriental, en cabeza del monojo hoy, ¿sí?, para también darle credibilidad. Hay mensajes que se pasaban, había otra información que no se enviaba, para poder tener control. El 31 de mayo, ¿sí?, decidimos que era el momento para, el 1 de mayo, decidimos que era el momento para poder empezar a probar si el trabajo que habíamos hecho con César era viable o no era viable. Ese día mandamos el primer mensaje. El primer mensaje decía, y utilizando términos muy de las FARC, decía: ¿cómo está la carga? ¿Cómo la tiene organizada? ¿Tiene condiciones para recibir una comisión internacional? Saludos, Jorge Briceño. Ese fue el primer mensaje que se les envió a las FARC, ¿sí?, en espera de que César nos contestara. No sé si hasta ahí tenga alguna otra pregunta.
No, general. Hay una parte que tuvo acción en el grupo de operaciones especiales, y que, pues, además de esa filtración de las comunicaciones, una filtración muy riesgosa, pero también muy efectiva, y es para que nos cuente cómo lograron meter ustedes hombres que incluso llegaron a pocos metros en el río donde estaba Ingrid Betancourt, los americanos, y cómo logran dejar ustedes allí, incluso se dice que hasta telecámaras, para seguir el movimiento de las FARC.
Bueno, esa operación a la que usted hace referencia se llama la Operación Elipse. Es una operación que se llevó a cabo en febrero del 2008. Unidades de fuerzas especiales de nuestra brigada de asalto aéreo fue las personas que la realizaron. En ese momento, el comandante de esa operación militar fue el general Suárez Bustamante, que era el comandante. Logramos observar a los tres norteamericanos y algunos de los secuestrados. Hicieron una infiltración militar durante mucho tiempo, hasta que logramos ubicarlos. Desafortunadamente, el grupo terrorista supo de la presencia de nuestros comandos allá y decidió dejar el área y empezar a desplazarse en dirección contraria a donde estaban las tropas. ¿Sí? La decisión de no intervenir fue una decisión militar y presidencial, en el sentido de que pues se suponía que la joya de la corona era la doctora Ingrid Betancourt, con la que habían estado estas personas chantajeando al gobierno nacional, ¿sí? Y era realmente la necesidad de recuperarla, ¿cierto?, para quitarnos ese problema permanente de cualquier actividad que se hacía, pues la respuesta era el asesinato o la neutralización de nuestros hombres y de los políticos que tenían a cargo estos terroristas. Se llamó la Operación Elipse, ¿sí? Y efectivamente sí, las tropas observaron a los secuestrados. Básicamente fue lo que ocurrió en esa operación.
Le voy a hacer una pregunta un poquito difícil, pero que es bueno para la historia de la Operación Perfecta, que quede claro quién era quién en la Operación Perfecta. ¿Cuál era el organigrama y las responsabilidades en la Operación Perfecta? Pues apartémonos del señor presidente de la República, apartémonos del señor ministro de la Defensa, apartémonos del general Freddy, apartémonos del general Mario. De ahí para abajo, ¿cuáles eran las responsabilidades en la Operación Perfecta? ¿Quién era la voz de mando?
A ver, esta operación, como les digo yo, Julio, inicia en octubre, en abril, perdón, del 2007, ¿sí? Se empieza, y ya venía mucha información acumulada con los directores anteriores, y un trabajo de muchos años, desde el 2003 aproximadamente, ¿cierto? Pero en el año en que yo fui el director de la operación de inteligencia, inicialmente con esa información técnica que teníamos, se tomó la decisión, y la tomé yo personalmente, ¿sí?, de que debía ser manejada por el comandante de la Dirección de Inteligencia Técnica, que era en ese momento el coronel Zuluaga, que después alcanzó el grado de general, y con el mayor Solano, que era el jefe de la parte técnica, o sea, el responsable directo de lo que estaba ocurriendo, alcanzó después el grado de teniente coronel. Durante esos meses, hasta el primero de junio, se manejó en forma compartimentada la operación, ¿sí? Y se manejó, ¿por qué? Porque de acuerdo a los mensajes que yo leía a Vitica, se nos empezaban a cerrar los espacios de maniobra, ¿sí? Como director de inteligencia y como director de la inteligencia técnica, nuestros espacios de maniobra eran más técnicos que cualquier otra cosa. La responsabilidad operacional estaba en cabeza de mi general Montoya, y la operación y la maniobra estratégica a cargo de mi general Padilla. Entonces, hasta el primero de junio, ¿sí?, esa operación fue, digamos así, ultra secreta, de conocimiento de tres personas y del grupo técnico, ¿sí?, que lideraba en su momento el coronel Solano. El primero de junio, viendo la limitación que teníamos para poder mover las cepas, yo tomo la decisión de informarle a mi general Montoya de lo que se había logrado hasta el momento, y que a partir de ese momento necesitábamos la orientación ya estratégica y operacional de nuestro comandante del ejército.
General, yo quiero ir al helicóptero. El helicóptero, de alguna manera, se convierte en el caballo de Troya. Es la figura del caballo de Troya, en la que de alguna manera se utiliza con ese helicóptero. Y hay una cosa que en los últimos tiempos, en esas conversaciones que tuve con varios de los operativos, me llamó la atención. Es que en el helicóptero, después de todo el entrenamiento, de todo lo que se había hecho, había tres puntos de contacto a la hora de aterrizar, o tres señas que se tenían que seguir. Una era unas camisas blancas que en las radiocomunicaciones que ustedes infiltran le dicen a la guerrilla que le pongan camisas blancas a los secuestrados para que se pueda identificar el grupo de secuestrados. Dos, que se hiciera una fogata en el terreno para guiar el helicóptero a donde tenía que aterrizar. Y tres, unas radiocomunicaciones que debía tener el helicóptero con los guerrilleros en tierra para coordinar los últimos aspectos. Y resulta que cuando están llegando, no había ninguna de las tres cosas. Porque primero, los secuestrados no se quisieron poner las camisetas, porque ellos estaban muy molestos, porque decían que esto era otro show de la guerrilla, que los iban a exponer a otro show internacional y que ellos no se iban a prestar para eso. No apareció la fogata, y las comunicaciones con el helicóptero no funcionaron. Y sin embargo, se dio la orden de aterrizar sin tener esos puntos de referencia. Y ya en tierra, por lo que entiendo, fue más complicado el tema de los secuestrados que de los secuestradores, porque era mayor la reticencia que tenían los secuestrados a ser parte de lo que estaba pasando que los mismos secuestradores.
Correcto. Mire, yo voy a poner en antecedentes lo siguiente. Cuando nuestra gente se le ordena que para el 2 de julio, debe ser iniciar la operación, hay unos mensajes que fuimos enviando, como dice uno, gota a gota, ¿cierto? Donde fuimos preparando a la estructura para que nos permitiera llegar al sitio donde se encontraba. Inclusive, ¿cierto? En el momento en que enviamos el mensaje, una de las respuestas, ¿cierto? El 5 de junio se le manda un mensaje de esas que dice: en el sitio organicen un helipuerto, una casa de madera para atender la visita, dejen todo listos y ustedes ubíquense en un campamento seguro a 3 marchas. Empezamos a darles la orientación de donde necesitábamos que el grupo llegara. Les dimos las condiciones y lo que en el área de operaciones iban a encontrar, porque nuestra inteligencia técnica había hecho reconocimientos aéreos y nos había permitido poder definir el sitio donde se iba a hacer la entrega de los secuestrados, ¿cierto? Le dimos todas las condiciones y las órdenes, les dijimos que tenían que utilizar gente, la gente necesaria, ¿cierto? Disciplinada y de confianza, esas eran las órdenes que les emitíamos, ¿sí? Le dimos también la orden de en uno de los tantos mensajes que mandamos el 11 de junio, dijimos: su misión es garantizar la vida de los prisioneros, no podemos cometer errores como los del Valle y como los de Antioquia, ¿sí? El día de la visita háganles una comida especial, que tengan buzos blancos y mensajes del intercambio, ¿cierto? Les dimos más elementos para que pudieran tener mucha más confianza, ¿sí? Le dijimos que va a caer garantizar el secreto, ¿sí? Que en 5 días íbamos a estar todos juntos, ¿sí? Que íbamos a hacer un comunicado sobre los municipios del intercambio, hablábamos de la Florida, ¿sí? En el Valle. Inclusive le dijimos que los dos municipios para el canje serían en el Valle. Inclusive les dijimos cómo debía llamarse la operación, ¿sí? Nos pasaron las coordenadas, nos dieron las coordenadas, las coordenadas del sitio son estas, deben asegurarlas, ¿sí? Y les informamos qué día llegamos. Uno de los mensajes que le mandamos, ¿sí? Porque inicialmente les dijimos que la carga iba para Venezuela, le mandamos un mensaje, permítanme un momento, por favor, el 23 de junio, y le dijimos: el secretariado decidió entregar la carga en Venezuela. Usted, cuando hablo de usted me refiero a César, y Manuel viajan en los helicópteros de la Comisión Humanitaria, y la seguridad es prestada por el gobierno bolivariano. Esos mensajes donde se le daba la seguridad de que la operación era real, ¿sí? Nos permitió darle confianza a César. Inclusive, le dijimos: la operación se llama Camarada Manuel, morir por el pueblo es vivir para siempre. Eso es lo que repetía Manuel Marulanda cada vez que hablaba con él y salía al aire, ¿sí? Y el último mensaje, que era muy importante, se les dijo: hagan videos del área, que el mundo vea que los prisioneros los tuvimos en medio del plan patriota, ¿sí? Todo esto es clandestino y lo firmaba Jojoy. Esos mensajes nos dieron la confianza para que César creyera que exactamente estaba hablando con la estructura superior de Monojoy, ¿sí? Y nos facilitara el trabajo que se hizo.
General, sigo con el helicóptero que tanto apasiona a Félix. En el helicóptero ya canta victoria el ejército cuando dice somos el ejército de Colombia, intimidan a los que tenían que intimidar y arranca la gritería y la felicidad. ¿Quién es la primera persona que recibe el parte de victoria desde el helicóptero? ¿El piloto llama a quién?
A ver, debemos ser claros que en el helicóptero las personas que estaban en el grupo Ángel de la Esperanza, que era la unidad de rescate, y los secuestrados, todos fueron, y creo que Félix debe tener esa información, todos fueron distribuidos de forma que nos facilitaran la neutralización de los dos cabecillas, ¿sí? La ubicación de los norteamericanos, la ubicación de Ingrid, la ubicación de César, de Gafas, etcétera, ¿sí? La comunicación era directa con el comandante del ejército y con el comandante general en la sala de operaciones en Bogotá. El piloto del helicóptero envía el mensaje acordado que decía sistema anti-ICE ok, ¿sí? Ese mensaje se hizo confirmar y efectivamente con ese mensaje sabíamos que se habían neutralizado los dos terroristas y que el helicóptero estaba de regreso hacia el puesto de mando.
General, en ese momento, en el puesto de mando, ustedes estaban allí con los comandantes. ¿Dónde estaba el ministro y dónde estaba el presidente?
A ver, en la instrucción que se ordenó era de que en el sitio donde los helicópteros habían pernoctado la noche anterior estaba el general Rey, que era el comandante de la división de asalto aéreo. En el San José del Guaviare estaba mi general Montoya, que era el comandante del ejército y que tenía bajo su responsabilidad el desarrollo de la operación, con el director de inteligencia humana para la época, que era el coronel Zuluaga, ¿sí? Hoy día director de la Oficina de Inteligencia Nacional, lo que era antes el antiguo DAS. En Bogotá se encontraba mi general Padilla y me encontraba yo con él y con el coronel Zuluaga, que era el comandante de la unidad de inteligencia técnica, y el ministro de Defensa se encontraba en su despacho en el Ministerio de Defensa Nacional, ¿sí? La información la confirma mi general Montoya, la confirma mi general Padilla, y ellos se desplazan a reunirse con el ministro y con el presidente de la República.
General, en medio de toda la preparación de este proceso, a mí me inquieta es la posibilidad de que la guerrilla hubiera tenido también su inteligencia y que de repente ustedes estuvieran yendo camino a la boca del lobo, a una emboscada, que de pronto se lo hubieran pillado antes por algún motivo. ¿Ustedes nunca temieron eso? ¿Cómo contrarrestar cualquier posibilidad de inteligencia por parte de las FARC en un caso tan delicado?
Mire, eso ustedes lo habían dicho en la pregunta anterior. ¿Sí? ¿Qué pasó con las señales de humo? ¿Qué pasó con las camisetas blancas? ¿Qué pasó con las comunicaciones? Nosotros les enviamos unas órdenes precisas. A la hora que debían salir, la frecuencia de los radios que se iban a comunicar con el helicóptero. Las camisetas blancas era para poder identificar quién eran los secuestrados, pero como usted lo dijo, ellos impidieron que esa actividad se realizara porque no quisieron colocársela. ¿Sí? La FARC no colocó el humo, que era como la orientación para que el helicóptero pueda aterrizar. Ya dentro del helicóptero, el comandante de la misión toma la decisión de descender. ¿Sí? El riesgo que se corría, como usted lo menciona, era de que hubiéramos sido engañados nosotros y no la guerrilla. Pero yo le digo una cosa, Julio, con el trabajo que se hizo de inteligencia detallado, conociendo las personalidades tanto de César como de Gafas, mirando las condiciones que tenía Reinaldo, que fue el cabecilla que quedó encargado de la estructura cuando salieron los dos helicópteros, Todas esas condiciones estudiadas durante mucho tiempo nos permitieron determinar de que teníamos un gran porcentaje de éxito, ¿cierto? Nuestros hombres estaban preparados, a nuestros hombres se les preguntó, todos fueron voluntarios, nuestros hombres antes de partir, inclusive personalmente lo hice, le pregunté quién no estaba en condiciones de ir, ninguno de ellos, del grupo que se conformó, ninguno de ellos dijo no, estaban dispuestos a arriesgar la vida, ¿sí? por la misión, ¿sí? No sé de dónde salió la versión de que alguno de ellos había renunciado al grupo. Las personas que congregamos inicialmente fueron las personas que realizaron la operación y que concluyeron la operación. En ese grupo, y lo digo muy convencido, ninguno de mis hombres fue cobarde.
Señor general, hay una cantidad de leyendas y versiones que usted habrá escuchado y le deben producir risa, y solo 10 años después podemos hablar con usted. Pero hay una que me ha llamado la atención, y no sé si está en la leyenda, en la ficción o en la realidad, y es que Ingrid Betancourt no se quería subir al helicóptero. ¿Eso es cierto?
Eso es cierto. Ella siempre aducía de que era una farsa, que no éramos miembros de una organización humanitaria internacional, ¿sí? Se logró convencer, una de nuestras agentes le dijo que entendiera que tenía que ser desplazada a otra área del país. Nos sirvió mucho en su momento la intervención de los norteamericanos. Los norteamericanos se prestaron para que los aseguraran para poder entrar al helicóptero. Esa actividad había que hacerla, había que asegurarle las manos antes de ingresarlos al helicóptero porque les iba a dar confianza y porque a César se le había dicho que los secuestrados iban a ir limitados en su movimiento. De hecho, cuando los ingresamos al helicóptero, lo primero que hacemos es colocarle los cinturones de seguridad, ¿sí? Y neutralizarle también los pies para que en el momento del rescate no fueran a causar un problema técnico en la aeronave. Pero Ingrid sí, desde el principio ella se opuso y siempre pensó que era esa organización no obedecía a ninguna actividad humanitaria, sino que era un show más que estaba haciendo las FARC a nivel internacional para pues vanagloriarse de que tenían en su poder a los secuestrados con que chantajeaban al gobierno nacional.
A propósito de lo de la amarrada de las piernas, ¿qué tan cierto es que el helicóptero, cuando los secuestrados descubren que es a su favor y no en su contra, gritan y se levantan y empiezan a saltar y el helicóptero estuvo en emergencia? ¿Eso qué tan grave fue?
A ver, yo le cuento lo siguiente. Las aeronaves nuestras tienen unas limitaciones, ¿cierto? Ese relato que usted hace fue lo siguiente. Primero que todo necesitábamos neutralizar a los norteamericanos, porque los norteamericanos tenían experiencia en vuelo, ¿cierto? Debíamos proteger a Ingrid y debíamos tener la ubicación de nuestros hombres para poder utilizar al grupo y poder neutralizar tanto a César como a Gafas. Sí. Conocimos de que en el momento, de acuerdo a las indicaciones que nos dio la aviación del ejército, necesitábamos que todos los secuestrados estuvieran muy calmados para que el helicóptero en el momento de la neutralización no fuera a perder sustentación. Nosotros lo que hicimos fue que una vez se neutralizó a César, en el caso del grupo, se había coordinado que en un movimiento, al despegar el helicóptero, una de las agentes de inteligencia se le sentara en las piernas a César. Y al lado opuesto, uno de nuestros hombres, que había sido en su época boxeador, lo neutralizara. A Gafas lo ubicamos de tal forma, de que el comandante de la misión, el camarógrafo y el periodista pudieran neutralizarlo, ¿sí? Una vez con toda la carga, y me excusan el término, con todos nuestros secuestrados inmovilizados, ¿sí? El comandante de la misión les informa que son miembros del Ejército Nacional y que están libres. Se les dijo bienvenidos a la libertad. La reacción fue la que previmos. La gente empezó a expresar su felicidad, empezaron a tratar de saltar, se abrazaron, cantaron himno al ejército, el himno nacional, ¿sí? Y se les advirtió de que, por favor, no fueran a manifestar muy...
General, pero cuando los inmovilizan en algún momento, y entendiendo que llevan 7 años secuestrados y que esos son pues sus guardianes y maltratadores, ¿se le alcanzó a ir la mano a alguno de los secuestrados?
A uno de los norteamericanos se le alcanzó a ir la mano. Después de que ya estaba neutralizado el cabecilla, uno de los secuestrados, se excedió un en algo. No estoy justificándolo, no, pero no. La noche anterior, o en la madrugada, ese hombre había amenazado con asesinarlo. Entonces el
le puso una pistola en la cabeza, ¿no?
Exactamente, el resentimiento estaba latente, y al ver de que han sido neutralizados y que se les ha informado que estaban libres, pues les quitamos las esposas plásticas que se le habían colocado, y pues lo que conoce todo el mundo, ¿no? Los cantos, los himnos, la alegría, el saber que estaban libres, bueno.
No, eso sí, general, pero yo quiero volver a algo que me parece, que de lo que he conocido, que me llamó mucho la atención, insistiéndole, fue más el problema con los secuestrados que con los secuestradores. La confianza de los secuestradores estaba ganada. La que todavía no podían asumir los comandos era de los secuestrados. Y usted habla del papel de los norteamericanos, que también en un comienzo estuvieron muy desconfiados, y le dicen al que representaba el papel de la Comisión Internacional, el australiano, que además tenía una billetera con cédula australiana, seguridad social australiana, moneda australiana en su billetera, todo para que la coartada fuera perfecta. Uno de los norteamericanos, entiendo, se le acerca y le dice, usted no es australiano.
Correcto, a ver, eran cosas que nosotros no era que no se hubieran previsto, no, pero pensamos que en el momento de transportar a estos secuestrados a otro sitio del país, pues fuera a ser mucho más fácil. Sí, el engaño, desde el momento en que aterrizamos, que nuestro comandante de la misión logró entablar comunicación con César, recibió el regalo del libro que le hemos enviado, ¿sí?
El de Luis Eladio, ¿no?
Correcto, el camarógrafo y el periodista hicieron su trabajo perfecto, distrajeron la atención de todos. Usted sabe que el poder de una cámara es inmenso. ¿Sí?
Sí, César se quedó embelesado con la cámara.
Claro, necesitábamos, en ese recorrido que hicimos con la cámara, estábamos también era individualizando a todos los miembros de esa cuadrilla, ¿sí? Y hay que entender a los secuestrados, gente de 10 años, venían de horas y horas y horas de marcha, ¿sí?
Claro.
Resentidos.
Ahí cuando el norteamericano le dice, usted no es australiano, entiendo que él se le acerca al oído y le dice una frase de marín o de un miembro del ejército norteamericano, que el otro inmediatamente entendió. Y entonces el norteamericano, cuando le habla, ¿cuál fue la frase?
Se le dijo al norteamericano, sí, que éramos del Army. Sí, y entonces el hombre inmediatamente estiró las manos para que le colocaran la cinta, que estaba
muchísimo. Y le dijo a los otros que colaboraran.
Y se le dijo a los otros que colaborara. Entonces, ya viendo esto, pues todo el mundo empezó a colaborar. Pero usted ve, por ejemplo, la diligencia de la gente nuestra de subirse en el helicóptero, que el teniente... El teniente Malagón, ¿sí? En medio del desespero, en medio de la angustia de estar en el secuestro, dice esa frase que que inmortalizó la operación. Yo creo que parte de la frase del teniente Malagón era que él era miembro del glorioso Ejército Nacional, ¿cierto? Yo creo que eso le ayudó a mucha gente, ¿sí?, a tomar la decisión. Una de nuestras operadoras logró convencer a Ingrid, ¿sí? Él, su oficial que la acompañaba, que era el enfermero, también colaboró. Y después de que empezó la gente a desplazarse hacia el helicóptero, pues la gente fue ingresando a la aeronave. Inclusive, no se ingresó hasta que uno de los miembros de la cuadrilla no revisó el helicóptero en su totalidad, para asegurarse de que sí estaban las condiciones de seguridad dadas para el desplazamiento.
Escuchan al general Díaz, quien era el jefe de la inteligencia del ejército en tiempos de la Operación Perfecta. La conocimos como la Operación Jaque. General, ¿fue definitiva o no la captura de Doris Adriana, la mujer de César?
Doris Adriana estaba en Venezuela. La había enviado César porque era la que le facilitaba la actividad de suministro de pertrechos, la comercialización de droga, algunos elementos que les enviaban de allá. Sí fue definitiva en la zona que una vez logramos desplazarla a Venezuela hacia la frontera nuestra con Cúcuta, la capturamos, ¿sí? Días después Doris Adriana es extraditada por narcotráfico y lavado de activos, ¿sí? Pero en el helicóptero hubo tres cosas que son importantes, ¿cierto? No podemos decir que, yo entiendo la expresión de la doctora Ingrid Betancourt en el sentido de decir que fue perfecta porque entendimos lo que teníamos que hacer y logramos el objetivo que era liberar los secuestrados. Pero, por ejemplo, el helicóptero era un helicóptero militar, Julio, ¿cierto? Un helicóptero que en pocas horas lo transformamos en un helicóptero civil, ¿sí? Lo involucramos en una organización humanitaria. Pero mire, por ejemplo, la helicóptero quedó con el blindaje que utilizan las aeronaves militares, ¿sí?, para proteger a sus pilotos. Eso nadie atinó a retirarlo, ¿sí? Y las aeronaves civiles no tienen ese tipo de implementos, ¿sí? El helicóptero con era un helicóptero, sí, militar, tenía en su estructura interna, ¿sí?, los aparatos para lanzar misiles, sí, que hacían parte de la estructura del helicóptero. Y una cosa que se nos olvidó y que pues yo no se dieron cuenta es que esos helicópteros, como son tan pesados, cuando se parquean tienen unos tacos para frenarlos, ¿cierto? Esos tacos nadie los pintó. Y los tacos decían Ejército Nacional HK y el número de la aeronave.
Increíble.
¿Sí me entiendes?
Sí, sí. Entonces, sí. Detalles que se descubre después que se les pasaron.
A ver, pues sí, todos dijimos, bueno, y el blindaje quedó... La parte de misiles, pues no se puede quitar porque era parte de la estructura del helicóptero. Pero bueno, el de los tacos, si el tipo hubiera revisado muy bien el helicóptero, pues hubiera encontrado esos tacos y pues la operación
general
que también hubiera tomado.
Hay otra cosa que me llamó, una anécdota final de la operación en el helicóptero que me pareció increíble y muy simpática. Cuando ya están todos, la operación estaba planeada en tierra para que durara 15 minutos y entiendo que ya llevaban cerca de 20 o más de 20. Porque además uno de los militares no se quería ir porque decía que ahí le habían matado a su comandante y que él no se quería ir de ahí, lo tuvieron que llevar casi a la fuerza. Y cuando se suben ya todos al helicóptero, una parte del plan era que ustedes iban a bajar unas cajas de botellas de, creo que eran Maltín Polar, para dejarle a la guerrilla. Además porque habían salido más guerrilleros de los que se esperaban a la zona. Cuando ya empieza a subir el helicóptero, resulta que uno de sus hombres dice, no, faltan las Maltín Polar. Y bajan el helicóptero cuando ya estaban despegando, dejan las cajas con el Maltín Polar y acaba. El intercambio fue por dos cajas de Maltín Polar, la guerrilla les entregó a ustedes los secuestrados que eran su tesoro más preciado de orden político en ese momento.
Correcto. El oficial de la policía sí extrañó a su comandante, extrañó a su amigo, negaba a ingresar a la aeronave. Se convenció, se le dijo que había que ingresar, que les convenía a todos, ¿cierto? Una vez ubicados todos en la aeronave, se dan cuenta los técnicos de que el maletín que se había llevado, ¿sí?, no se había bajado. El piloto, en una decisión, digo yo, osada, ¿sí?, decide nuevamente aterrizar el helicóptero. El oficial australiano coge el maletín y lo deja en el centro del helipuerto y les hace una señal de triunfo, les pone el dedo índice hacia arriba y se regresa a la unidad, al helicóptero, y el helicóptero sale del área, ¿cierto? Lo que usted dice es muy cierto. Cambiaron, no sé, 48 maletines por 15 secuestrados.
Pues decía una fuente no identificada por el diario El Tiempo este fin de semana que semejante operación general solo costó $50,000, ¿no?
Costó $50,000, Julio, más el costo de los paquetes de Martín. Yo creo que para todos aquellos escépticos del costo de la operación, fue una operación más de ingenio, más de malicia, más de experiencia. Los gastos casi en su mayoría se recuperaron, ¿cierto? Las chaquetas pues volvieron al sitio donde estaban, el costo de la pintada del helicóptero, las horas de vuelo, etcétera. Pero realmente yo pensaría que no tanto los $50,000. La FARC cambió los secuestrados por dos cajas de maletín.
Ese es otro titular bueno, Félix, para sus crónicas. Cambiaron los secuestrados más valiosos por dos cajas de maletín.
Pero además es que increíble, sí. Están ya despegando y se devuelven a dejar las dos cajas con el maletín.
Y vivimos con el fantasma de que los gringos estaban detrás de la operación con los satélites, los radares, la CIA, el FBI, y siempre que escuchamos, y ahora con mayor razón, al jefe de inteligencia, pues ellos tienen muy buenas relaciones, la inteligencia de los dos países, pero en esta operación yo veo es una gran malicia colombiana, general.
Julio, mire, con todo el respeto que merecen todas las otras organizaciones, nosotros no podemos negar que los Estados Unidos, las organizaciones de inteligencia en su momento colaboraron, sí, nos dieron información, todo el mundo estaba pendiente de esos secuestrados, pero esta operación fue hecha con hombres del Ejército Nacional, hombres colombianos. Mire, le voy a poner un ejemplo, para que usted mire qué más colombiano que un boyacense, ¿sí? Y uno de los miembros del grupo, el libanés, sí, sus padres son libaneses, su origen es palestino, ¿cierto? Pero el tipo nació en Chiquinquirá, entonces yo no sé de dónde sacaron de que esto fue con extranjeros. No, todos los hombres, y se sabe que por norma constitucional que presten servicio militar deben ser nacionales,
¿sí? General,
los hombres que se seleccionaron tenían todas las virtudes y las cualidades de hombres valientes, de héroes, con experiencia, ¿sí? No improvisamos, esto no se improvisó, esto se estudió. Mire, inclusive, nosotros asistimos a clases de teatro, ¿sí? Fuimos donde un muy reconocido estilista que nos ayudó a que a nuestros hombres les crecieran algo el cabello, se supieran comportar. Usted no sabe lo difícil que es hablar ante una cámara o manejar un micrófono, ¿cierto? Para las personas que no conocemos esa actividad.
Claro, pero le quiero cambiar de tema para ilustrar a nuestros oyentes de su fascinante hoja de vida, general. El tema de Manuel,